Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Hoy viernes 29 de agosto, inicio de un largo fin de semana feriado acá en los Estados Unidos. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días a esta hora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante, como siempre, Omar López Montenegro. Por supuesto, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Pequeña embarcación con 16 inmigrantes cubanos buscaba refugio este jueves en Gran Caimán debido a las fuertes marejadas, pero las autoridades locales impidieron su desembarco. Académico cubano-americano Carmelo Mesa Lago evalúa los pros y los contras de las reformas económicas en Cuba. La rival de Dilma podría hacer sombra en las relaciones de Brasil con los Castros. Y la infanta Mariela y su disfraz contestatario, comenta desde La Habana la bloguera Miriam Zelaya. Y finalmente, de la prensa nacional, exhorta a José Ramón Machado Ventura a mejorar y a potenciar las producciones tabacaleras. Bueno, entrando en tema, como todas las tardes a esta hora en nuestro espacio, pues ya presentamos a nuestro querido técnico, el Junior, así como nuestra querida productora Danilo Fuerte Cortés y nuestra querida productora Ofelia Oviedo. Ya en línea telefónica, como todos los días a esta hora, nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Tomás, muy buenas tardes también a Viñoli y desde luego a Ofelia, a ti y a todos los que se suman a Cuba al Día.
Bueno, en unos minutos vamos a analizar esta medias tintas, como siempre hacen los funcionarios cubanos, lo que dijo el señor José Ramón Machado Ventura, vicepresidente de la Nación, sobre el tema de la producción tabacalera. Para eso contaremos con algunos invitados. Pero antes, Cari, triste la situación. Sabemos que hay un acuerdo bilateral, pero muy dramático esta situación de los 16 inmigrantes cubanos la víspera, buscando refugio en Gran Caimán en medio de fuertes marejadas y dado el tratado bilateral que existe entre Gran Caimán y Cuba, pues no le permitieron desembarcar.
Bueno, déjame decirte que me parece que es infrahumano, me parece que es violatorio hasta de leyes internacionales, porque cuando hay este tipo de situación que se escapa de las manos de todo el mundo, como es una fuerte marejada o una tormenta, hay que asistir a las personas. Y además, hasta donde tengo entendido, hasta septiembre no se va a renovar el tratado de inmigración, o van a responder
18 de septiembre.
Efectivamente, las autoridades castristas a este llamado de Gran Caimán. Pero de todas maneras, vaya mi pesar por el que tomó la decisión. Ojalá esto no cueste más vidas de cubanos en el mar. Te quería comentar, Tomás, sobre el debate que se está produciendo en Brasil.
Interesantísimo.
Y te quería comentar que en el primer debate que tuvo la candidata por el Partido Socialista con Dilma Rousseff, le reclamó el dinero que está invirtiendo de los erarios públicos brasileños en el puerto del Mariel. Mariana Silva, pues, es una ex senadora y indudablemente es una persona que no es una improvisada en el campo político. Pero fue un debate muy inesperado para mí, que lo vi parte de un video que pusieron, y no esperé nunca que una persona, bueno, pues del Partido Socialista, ¿no?, de Brasil, le reclamara tan fuertemente este tipo de dinero, ¿no?, que está invirtiendo en un proyecto que, según ella, considera no está previsto que pueda tener un éxito total uh-huh. en el orden económico. Muy interesante lo que está pasando.
Sí, es ecologista, vamos a darle seguimiento. Sí, ella también, ella fue exministra de Medio Ambiente del gobierno de Lula da Silva, pero hay un distanciamiento con el Partido de los Trabajadores y una posición pues nacionalista. Brasil tiene muchas desigualdades y lo más interesante, Cari...
Eso fue lo que ella le señaló.
Exacto.
Que habiendo tanta desigualdad, habiendo tanta pobreza en el país, pues que invierta esa cantidad de dinero en un proyecto claro. donde todavía no se sabe el producto, lo que va a dar como resultado, las ganancias o el beneficio que pueda tener para el propio país.
Interesante, Cari, buen punto, que Silva, que básicamente no contaba con seriedad en las encuestas, uh-huh. ha tenido un repunte de tal proporción que ya hay analistas que plantean que irá a una segunda vuelta con la actual presidenta Dilma Rousseff y que ganaría.
Bueno, es que en Brasil en este momento existe un malestar muy grande contra Dilma. Y el malestar se vio y se reflejó en protestas que, aunque trataron de acallarla por el problema del Mundial de Fútbol, pues indudablemente se llegaron a conocer. Además, hay mucha violencia, existe problema con los médicos. En fin, es un país que está en este momento atravesando una economía que cae de bruces en una recesión que podría indudablemente rebotar en la candidatura de Dilma Rousseff.
Vamos a una breve pausa, Cari. De regreso, desde Bayamo, en la provincia de Granma, él es profesor universitario y actualmente agricultor, Emiliano González. Regresamos en breve.
Hoy, en Contacto Cuba, el radicalismo que se propaga en los predios del Foro de Sao Paulo, realizado esta vez en Bolivia, es una opción realista para el mundo y para Cuba. Entérese qué dicen pensadores y periodistas desde dentro de la isla, con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas, a las 4 y a las 9 y media.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se celebrará este lunes 8 de septiembre a las 7 de la noche desde el Bank United Center de la Universidad de Miami. No se pierda esta cobertura especial de la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre este lunes 8 de septiembre a las 7 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Bueno, de regreso aquí en nuestro espacio, este viernes 29 de agosto, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso, ya en contacto telefónico desde Bayamo, en el oriente cubano, en la provincia de Granma, con el exprofesor universitario y actualmente agricultor Emiliano González. Emiliano, un placer como siempre, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a Cari y a todos los hermanos que nos escuchan desde fuera de Cuba.
Bueno, pues,
muchísimas gracias, muy buenas tardes, Emiliano.
Pues un placer, Emiliano. Vamos a poner esto en contexto, lo que ha ocurrido en el día de hoy, Emiliano. Pues en una nota ambigua, como siempre son las informaciones periodísticas que vienen del oficialismo, en una recién visita a Pinar del Río, el señor José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido, expresó allá en Vuelta Abajo que indudablemente el tabaco cubano es el mejor del mundo y que en ese contexto pues no se pueden descuidar las producciones y hay que incrementarlas porque son divisas para el país, sumada a la alta demanda en el mercado internacional. Ante esto, pues, Emiliano, empezamos a buscar información y me encuentro acá una nota, estadísticas de la oficina, la ONET, la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, que dice que en el 2008 se sembraron 23.048 hectáreas de tabaco y en el pasado año, Emiliano, 2013, solo 12.906, básicamente la mitad. Antes de escuchar su análisis, Emiliano, lo invito a escuchar lo que dicen dos tabaqueros de San Juan y Martínez en Pinar del Río, que fueron entrevistados esta mañana por nuestro colega del Departamento de Noticias, Adriel Reyes. Vamos a escuchar.
Dos hermanos de San Juan y Martínez que se dedican a cultivar tabaco le explicaron a Radio Martí lo que se necesita para elevar la producción.
Es muy fácil decirlo sentado en un buró frente a una cámara, pero donde hay que producirlo aquí en el campo y que venga para acá. A ver si es verdad que se produce un tabaco de calidad con los pocos recursos que están ellos.
Así dice Yusniel Pupo directamente desde la campiña cubana.
En este momento me encuentro hablando aquí con Interway y empezó a llover y ya tengo que soltar ya porque está cayendo gotica. Estamos preparando la tierra con animales. Pasando 50.000 trabajos, no lo mismo con un tractor arar la tierra en un día que con animales que la semana entera arando un paso de tierra.
Unidos por lazos de sangre y de labor, el hermano de Yusniel, Rolando Pupo, menciona las necesidades que hoy tienen los tabaqueros.
Ellos hablan muy bonito y llaman a redoblar esfuerzos, pero no ponen los recursos que hace falta ahí en la Vega Tabaco. Y entonces eso es lo que hace falta, recursos para poder trabajar, organizar mejor el trabajo, pero aparte de eso, otras formas de producción que no sean las cooperativas, las CCS. El campesino tiene que sentirse dueño de lo suyo.
¿Y por qué motivos?
Porque mira, esto mismo de que son ellos los que imponen el precio, son ellos los que dicen cómo se compra el tabaco. Y entonces por eso es que hay este descontento, porque ellos le suben el precio a tabaco, pero también le suben el precio a los insumos. Entonces cuando vamos a la realidad nosotros seguimos en la misma.
Aquí nosotros tenemos un motor colectivo, pero el problema es que las tuberías están ya muy deterioradas, ¿ves? Y hay muchos salideros, entonces cuando uno va a regar tabaco te da poca agua a la vega.
Cuba sembró el año pasado 12.900 hectáreas de tabaco, 45% menos que la superficie cultivada en el 2008. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Bueno, ahí escuchamos, Emiliano, esto fue en Pinar del Río. Tú estás en Bayamo, tú también cultivas tabaco. Danos la visión de por qué está ocurriendo eso. ¿A qué tú atribuyes, Emiliano González, que en un término de 5 años se ha llevado a la mitad la siembra de hectáreas de tabaco?
Mira, en primer lugar, Tomás y a la hermana Cari, hay que tener en cuenta una cosa, y está la forma de propiedad. El kit de la cuestión está en el tipo de sistema en que estamos viviendo. Estamos viviendo un sistema de corte totalitario comunista que prácticamente no ha dado libertad a su propio pueblo. Y el problema está en la forma de propiedad. Siempre que sigamos teniendo, estatizando la agricultura en estos megaplanes de los años 60 y esas cosas, no vamos a resolver nunca los problemas de la agricultura. Los campesinos de Río están hablando claro. La situación está en la forma de propiedad. Esa es una. Y otra de los factores que influyen ahí es la compra de insumos, la comercialización, la imposición de los precios, como dicen los tabaqueros pinareños. Ahí está uno de los mayores problemas. Que el Estado se arroga el derecho de imponer al campesino condiciones infrahumanas de trabajo, pero entonces te piden buenas condiciones en la producción de tabaco y te piden también, te imponen también los precios. Y mientras llegamos así, ha bajado alrededor del 45% la cantidad de hectáreas que se ha sembrado. Pero en un futuro, si seguimos en esas condiciones, bajará el 30 o el 25%. Y otro detalle que no puede pasar inadvertido, que estamos hablando del año 2008, a partir de 2008 se implementó el decreto de 259 y después el decreto de 300, que da la tierra en su fruto. Eso tampoco ha funcionado, Tomás y Cari, y los hermanos que nos escuchan, porque estamos en lo mismo. Sigue el control, el gobierno sobre la tierra, y el usufructo es una estafa más.
Muy interesante, y comparto completamente tu criterio, desde luego. Tú eres un especialista, yo soy una improvisada en la materia. Pero aquí hay una realidad, Tomás, también que yo quisiera poner en perspectiva. Me parece que este recorrido que hizo José Ramón Machado Ventura es justamente porque él también tiene que estar escuchando estos criterios que se vierten desde dentro de la isla. E indudablemente una forma como para paliar, ¿no?, el malestar es el querer demostrar como que se preocupan, como que están al tanto de una situación, pero que en realidad, como lo está diciendo nuestro hermano, pues sencillamente no dan los pasos necesarios para desprivatizar el Estado, porque ellos tienen, el Estado de ellos es el que está privatizado, es solamente para ellos. Cuando ellos desprivaticen ese Estado y entonces permitan que el cubano en realidad tenga
su propia decisión a la hora de cultivar, de vender, de tallar su propio, cotizar su producto, pues entonces veremos un incremento y un estímulo mayor entre los cultivadores de tabaco.
Ahora, Emiliano, allá me gustaría que nos abundaras un poco. El tabaco que ustedes cultivan allá en Bayamo, ¿cuál es la calidad? ¿Es también para la exportación o es consumo nacional? Cuéntame de las producciones allí y las dificultades, cómo es el, cómo tienen ustedes los créditos, cómo se hacen las producciones. Danos una panorámica de las producciones que se hacen del tabaco en el oriente cubano.
Bueno, mira, hace muchos años, después del periodo especial, o sea, cuando comenzó el periodo especial, que se cayó, tumbaron el muro de Berlín, que ya se cayó solo, entonces trajo como consecuencia que el gobierno cubano se diera cuenta que había de diversificar la producción en Cuba y buscar dinero por cualquier vía, ¿ve? Incluido, acuérdense, el narcotráfico, con el caso Ochoa y la causa 1 del 89, el caso, la causa 2 del 89. Pero bueno, volviendo más al tema que estamos tratando, nos ponemos en contexto. Ellos buscan la manera de buscaron la vía de que la producción tabacalera fuera prácticamente la locomotora de la agricultura en Cuba, exportando esa producción de tabaco hacia Europa. Lógico, quien la maneja es Gaesa, en realidad una empresa hecha y dosificada para la FARC y para el Ministerio del Interior, es que comercializa ese tabaco en el exterior. Ahora, acá en el oriente de Cuba, a través de esa superproducción, empezaron a producir tabaco en Santiago, en Holguín, en Tuna, otras partes de la provincia antigua oriental, que se empezó a producir tabaco a gran escala. Disminuyó la producción por problemas coyunturales de que en algunas tierras no se producía, demás y demás. Específicamente aquí en la zona de Bayamo Granma. Por tradición, en esta zona del horno donde yo vivo, hay muchos barrios alrededor del horno que cosechan tabaco. El tabaco que se cosecha aquí es tabaco negro, de muy buena fortaleza, que sirve para, o sea, se puede utilizar para el tabaco torcido y para venderlo en rama en el exterior. Acá en Bayamo existen varias fábricas de tabaco, la más famosa de todas es la fábrica Moya, que mantiene ese mismo nombre desde el tiempo de cuando el capitalismo. Ha producido tabaco moneda nacional y tabaco para el exterior. Hablabas de la situación de los campesinos, que me preguntaba, una cosa interesante. Los insumos muy caros, a precio prácticamente prohibitivo. No tenemos nosotros los campesinos una cultura de asegurar la cosecha. No sabemos bien cómo funciona eso, porque todo lo que viene del Estado, como este perro nos ha mordido tantas veces, el campesino tiene miedo a acercarse a los aseguradores para ver cómo pueden asegurar sus cosechas. Ahora este mismo año ha habido grandes problemas porque no les asignaron a los campesinos. Eso es una asignación. El campesino no puede escoger. Aquí nadie puede escoger nada. Le asignaron una variedad de un tabaco que le llaman corojo, que ese tabaco se cosecha en la zona de Pinal del Río, y esta variedad no es de sol, es tabaco tapado. Lo sembraron los campesinos acá, se perdió mucho dinero, porque la hoja se mancha, no tiene la calidad óptima para trabajarlo y para elaborarlo, se perdió mucho dinero y los campesinos están descontentos, porque además de eso, pierden su producción y dejan de ganarse, o sea, las inversiones las han perdido, y con las condiciones que le ponen los bancos para hacerle préstamo, es el desastre.
Pero mi pregunta es, si ustedes son los especialistas, ¿no debe el gobierno más o menos atender o entender la lógica aplastante, que cuando ustedes se reúnen con ellos y les explican esto mismo, que hay tierras que no son factibles para este tipo de siembra, que hay tabacos que requieren un mayor cuidado, que cuando, por ejemplo, los insumos no llegan a tiempo, cuál es la respuesta de las autoridades locales? ¿Se reúnen con ustedes o es un decreto o es una orden y hay que, vaya, como se dice en buen cubano, morder el cordobán, aunque se sepa que no va a dar resultado? ¿Cómo es el procedimiento del entendimiento entre ambas partes?
Mira, Cari, la situación del campesino es un poco compleja. Recuérdese la indefensión ciudadana que tiene todos los ciudadanos en Cuba, que usted le violan sus derechos, va a cualquier institución del Estado y empieza el llamado peloteo, y cuando va para adelante, da para atrás, ese burocratismo tan asfixiante que tenemos, y cuando pensamos que llegamos al rabo de la cerveza serpiente que se llama burocratismo, tenemos que comenzar por la cabeza, y todo es un ciclo ahí desesperante. La situación es compleja, porque cuando se le pide a las autoridades, por ejemplo, el mes pasado, yo no pertenezco a ninguna CCC, yo soy independiente, yo trabajo la tierra particular, ¿ve? Pero otros campesinos están asociados a bases campesinas, andan, y los mismos campesinos están planteando lo que decimos nosotros, lo que pensamos distinto al gobierno, que hay que resolver el problema de la agricultura. Los campesinos lo plantean, pero la respuesta de la superestructura del Estado, los campesinos, es netamente evasiva. Llevar su planteamiento al municipio, que bueno, comienza el mismo trejimaneje que hay en esto, y al
Emiliano, te perdemos, si te vamos a pedir que no te muevas, si perdemos brevemente la recepción, me gustaría, ¿nos escuchas mejor ahora, Emiliano?
Sí, perfecto.
Ahora sí, sí, nosotros somos los que te perdemos, nos quedan
sí,
dos
minutos. Perfecto.
Perfecto, nos quedan dos minutos, Emiliano. Hablabas de que producto de esta nueva variedad, según te escuchamos, de tabaco tapado pinareño, que se sembró, se perdieron. Cuéntanos un poco si los tabacaleros de allí, desde Bayamo, han perdido parte de sus producciones y no han diversificado en otras áreas de la agricultura. ¿Es suficiente con una cosecha para mantener la familia hasta el próximo año?
Mira, está interesante tu pregunta, Tomás, y es un patrón generalmente del país completo. Cuando se pierde cierta cantidad de dinero, se cumple mucho, porque la satisfacción de un ser humano es decir, con lo que yo produzco, con lo que yo tengo, puedo mantener a mi familia y puedo resolver algunos problemas espirituales y materiales. Sin embargo, la economía está tan contraída, los precios están tan altos que no alcanza el salario mínimo de un obrero que trabaja al gobierno, que cobra una mensualidad para resolver sus problemas en su casa. Mucho menos van a necesitar los campesinos, que de una cosecha de tabaco a otra es prácticamente un año. Y muchos campesinos han perdido todo. Yo conozco vecinos aquí que solamente fueron allí, como quedaron empeñados con el banco, a firmar el cheque y darle espalda. No se llevaron ni un centavo para su casa, porque le deben el banco y eso sí le pasa la cuenta.
¿Estás oyendo, Gary?
Estoy oyendo y déjame decirte, muy interesante, es una lástima que personas como él no sean mejor atendidas, claro, no tengan una labor directriz, porque así no hay país. Definitivamente, de esta manera en que se está actuando en todos los órdenes, en todos los órdenes de la economía cubana, no hay país. Yo no sé a qué le temen, yo no sé cuál es el miedo, de dónde se sustrae ese miedo, que creo que si definitivamente dejaran a personas con la capacidad que tiene él y otros tanto con los cuales hemos hablado, claro, dirigir la economía, verdaderamente no tendría necesidad de llorar tanto.
Es como ocurre, Cari, con el café. Allá en el oriente cubano, Songolamaya, Santiago, Guantánamo, hoy en día, 55 años después, se produce solo un 10% de lo que en aquella época se producía. Gracias.
¿Y qué te cuento de la gran piedra?
De la gran piedra. Gracias, Emiliano. Emiliano González, productor, agricultor, tabaquero, allí en Granma, para Cuba al Día. Extensivo a ti, Cari, que tengas un excelente fin de semana. Y Dios mediante, pues nos vemos el próximo lunes, como siempre, reintegrándonos aquí a nuestras labores. La próxima semana. Vámonos a una pausa informativa de regreso. Ya tenemos aquí a mi lado, como todos los días en el estudio, nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de viernes 29 de agosto, víspera de un largo fin de semana feriado acá en los Estados Unidos. Regresamos en breve. Bueno, pues regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este viernes, el 29 de agosto, viernes inicio de un largo feriado acá, Día del Trabajo, el próximo lunes 1 de septiembre, marca también por tradición el inicio del fin de la temporada veraniega acá en los Estados Unidos. Pero bueno, como todos los días este viernes ya, concluyendo la semana, un placer a esta hora presentar ya a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Bueno, yo no me he enterado de ese inicio del fin de la temporada veraniega.
No.
No, porque hoy sinceramente está haciendo un calor.
Tremendo. Tremendo. Bueno, es un excelente punto. Yo te diría que septiembre es un mes bastante cálido. Pero bueno, por tradición ya es el último fin de semana que la gente va a la playa, viajan, la tradición americana. Omar, escuchaba al inicio de nuestro espacio un reportaje de nuestro colega Amado Gil, del Departamento de Noticias, cortesía de Palenque Visión, sobre la temática interesante. Fueron ellos a la calle, este grupo de audiovisuales, preguntándole a los cubanos si en Cuba hay oposición o no. Pues, como es de esperar, múltiples y diversas las respuestas, pero una de las que más me llamó la atención, algunas personas incluso simpatizantes del gobierno, que bueno, que en Cuba no había oposición. Otros cubanos muy honestamente expresaron que no hay oposición porque el gobierno de Cuba no la permite y porque el régimen es represivo. Pero ¿tú no crees que también es labor de la sociedad civil darse a conocer dentro de la población?
Mira, sin lugar a duda, yo creo que, y esto pasa mucho, ¿no? Lo que se hace es que se hace las primeras fases de la labor. Se habla con la gente, se identifica el problema. Evidentemente el problema entonces es que la gente no conoce la existencia de esta oposición. Bueno, pues entonces el remedio es darse a conocer. Porque yo veo que muchas veces no, es que la gente tiene mucho miedo. Entonces el remedio es hacer que la gente pierda el miedo. Es decir, un médico identifica el síntoma de una persona y le aplica un remedio, le duele la cabeza y le da una aspirina. Y yo creo que tenemos que pasar a la próxima fase, que es esa, ¿no? Trabajar en los puntos sensibles que se están identificando. Sin lugar a dudas, hay todavía un problema serio de desconexión entre grandes sectores de la oposición y la población cubana. Tenemos casos de, digamos, sectores de la sociedad en Cuba que están en conflicto con el gobierno y, sin embargo, no ven en la oposición, no digamos ya un vehículo, un aliado en sus causas o alguien que lo pueda ayudar. Los cuentapropistas, la huelga de cocheros y transportistas, todo lo contrario. Según los reportes que nos dan opositores que hemos entrevistado aquí, Tomás, nos dicen que cuando van a ver esas personas le dicen que no quieren saber de la oposición y generalmente se les atribuye miedo. Yo creo que si una persona ya está en conflicto con el régimen, el miedo puede existir ahí, pero está en un segundo plano. Si no quiere conectarse con la oposición, entonces evidentemente hay un problema que ese sector de la sociedad no ve a la oposición como un vehículo para resolver su problema, porque si no, inmediatamente se aliaría con ellos. Un problema que yo creo que existe, como te decía, la información y la identificación, pero todavía los esfuerzos se concentran más en enunciar lo que pasa que en resolver los problemas.
Bueno, quería felicitar, Omar, a nuestra colega, colabora mucho con nuestro espacio, Miriam Zelaya, la bloguera cubana. Excelente el artículo que le publica Cubanet. Ella lo titula La Infanta Mariela y su disfraz contestatario. Y quisiera comentar contigo brevemente cómo concluye, donde ella aquí pues desmenuza de una manera muy certera, como lo sabe hacer usando el lenguaje de Miriam, cuál es la verdadera estrategia del oficialismo con Mariela Castro. Y ella concluye así: como no puedo tomarme en serio pues semejante desbarro, solo podría responder a esto con una frase desprovista de todo academicismo, pero muy típica entre los cubanos, que jamás ha sido considerados dignos de clasificar como sociedad civil. Ahora sí apretaste, Arturo, le zumba en banco, porque Arturo López Levy, el académico, planteó que esto que ha hecho Mariela es un mensaje claro de lo que es la verdadera sociedad civil cubana.
No, sinceramente que apretó para seguirla, para seguirle la rima, hablando también en buen cubano a Miriam Zelaya. Y además hay una cosa que hay que decir, ¿no? Votar no en una asamblea simplemente no representa un acto contestatario, me perdona. Votar no en un tema específico, además de eso, como lo expliqué, en el momento en que sucedió, las excepciones lo que hacen es confirmar la regla. Cuando tú votas un no entre tanta gente que vota que sí, simplemente pues estás contribuyendo un poco hacia la mira, por lo menos hay, hay un no. Es decir, lo que hace es resaltar el hecho que todo el mundo vota que sí. Así que no me parece ningún acto contestatario ni remotamente. Primero, porque eso no de ninguna manera ataca las raíces de los problemas que hay en Cuba. Ni siquiera ataca la raíz del problema de la discriminación a la gente por su orientación sexual. Así que
sí, porque en esto están incluidos como protegidos los supuestamente homosexuales simpatizantes del gobierno.
Correcto. Es decir, mientras la orientación política sea la condición fundamental dentro de la sociedad cubana, cualquier otro tipo de orientación en Cuba está marginalizado, está discriminado, está excluido. Yo creo que eso es lo primero que tiene que desaparecer. La orientación política como primer factor de confiabilidad o de inserción dentro de los parámetros que establece el gobierno cubano.
Vámonos a una pausa, Omar, de regreso con un delicado tema. Lo que va a ocurrir el próximo lunes en Cuba. Nos comenta desde Cienfuegos el periodista independiente Alejandro Turvalladares.
Interferencia. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te presento la nueva promesa canadiense Keisa, el euro satélite con los éxitos del viejo continente. El flashback te lleva a 2008 para que recuerdes el exitazo de Rihanna que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 6 años. Y Víctor Suave trae a su segmento VIP al merenguero boricua Elvis Crespo. No te lo pierdas, check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, de regreso aquí en nuestro espacio este viernes 29 de agosto, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Ya en comunicación telefónica desde Cienfuegos, la Perla del Sur, con el destacado periodista independiente Alejandro Turvalladares. Buenas tardes, Alejandro, un placer como siempre.
Igualmente, Tomás, a ti y a Omar.
Bueno, pues acá Omar y yo hemos estado compartiendo el próximo lunes, 1 de septiembre, sumado al inicio del curso escolar en la isla, entra en vigor una medida que diríamos, como plantean los cubanos, tiene con los pelos de punta a los isleños. Comienza las nuevas regulaciones aduaneras que imponen serias limitaciones a la mercancía que los cubanos, sobre todo, llevan a la isla procedente de los Estados Unidos. Hemos estado hablando con ciudadanos de distintas partes del país. Alejandro, ¿cómo lo ven ustedes en Cienfuegos? ¿Cuál es la perspectiva de un incremento serio de los aranceles aduaneros que hay que pagar? ¿Qué tipo de afectación podrá traer esto, pues, a este tipo de mercado, sobre todo el cuentapropismo que se importa desde el sur de los Estados Unidos hacia la isla? ¿Qué se comenta? ¿Qué nos puedes hablar de esto que entra en vigor el próximo lunes?
Sí, Tomás, mira, siéndote sincero, hacía mucho tiempo que no observaba que una ley proveniente del gobierno resultase tan impopular. Y mira que ellos han dictado leyes que son impopulares y que han ocasionado rechazo y gusto de la población. Esta, sin embargo, yo te diría que se ha llevado todos los recoquines. El reclamo a que sea derogada, a que sea suspendida, es prácticamente absoluto. Y es absoluto porque yo te diría que la inmensa mayoría de la población, de un modo u otro, se siente afectada. unos de forma directa, otros de forma indirecta. Como tú dices, uno de los sectores más afectados van a resultar los cuentapropistas. Muchos de ellos, pues, estaban logrando de alguna manera satisfacer sus necesidades de materias primas o insumos a partir de la importación de los elementos que necesitaban. Y realmente ya se había creado como una suerte de dinámica que hacía funcionar estos negocios. Ahora, sin embargo, enfrentan una doble situación. Por un lado, la imposibilidad de importar, y por el otro, el hecho de que el gobierno, aun cuando sistemáticamente ha hecho la promesa de crear un mercado que mayorista, que venda las materias primas o aquellos productos que necesitan los cuentapropistas para poder seguir funcionando, pues no acaba de poner en práctica este tipo de necesidad, y por lo tanto ellos se encuentran en estos momentos doblemente afectados. Por otro lado, la familia que sentía un alivio a través de los bienes que le traía el viajero, en estos momentos también prácticamente quien viaje del exterior hacia Cuba va a poder satisfacer las necesidades medianamente de ese círculo inmediato, como es padre, hijo o hermano, pero el resto de la familia, ya sabemos que los cubanos generalmente somos muy dados a reconocer a la familia, a toda una serie de parentelas, pues estos van a quedar, por supuesto, fuera de las posibilidades de recibir algún tipo de regalo, algún tipo de objeto que pueda suplir las necesidades que con el salario sabemos no es posible.
Omar, déjame darte estas cifras para tu comentario y lo que quieras preguntarle a Alejandro. Según buscamos en la aduana, lo que ha dicho la aduana, un televisor de 42 pulgadas, que sabemos que es muy típicamente lo que llevan los cubanos, hasta llevan dos, uno detrás del otro, hacia la isla, que hasta ahora se podía pagar por primera vez en moneda nacional. A partir del lunes hay que pagar el arancel de $500 CUC de impuestos en la aduana. Si es de 32 pulgadas, va a ser 400. Y de menos de 32 pulgadas, pues la 1250. Otro ángulo interesante, hasta el próximo lunes se pueden llevar los viajeros que lleguen a la isla, pues 40 pantalones por cada pasajero, 40 pantalones de mujer y 40 pantalones de hombre. A partir del lunes, solo 10 por cada sexo.
No, mira, todas estas cifras me hacen pensar en algo, ¿no? Evidentemente, el régimen está utilizando esta medida, y tú mencionabas que es una de las medidas, califica como una de las más impopulares de todos los tiempos, a pesar de todas las impopulares que haya hecho. Pero ¿cuál pudiera ser la lógica detrás de todo esto? Hay quien piensa que lo que quiere Reimen es apoderarse del mercado. En una operación estilo mafiosa, pues anula las posibilidades de los demás y entonces obliga a los cuentapropistas a recurrir a Reimen, pero la realidad es que Reimen no tiene mercado mayorista, como tú bien mencionas. Entonces, ¿cuál puede ser la lógica detrás de esta medida, Alejandro?
Mira, yo creo que hay que ver el panorama como un todo integrado. En estos momentos, el mayor aliado económico que tiene el país, que es Venezuela, está en una situación sumamente crítica. Por lo tanto, intuyo, porque es que no tengo las estadísticas, que las ayudas que emitía con regularidad hacia el gobierno cubano han ido descendiendo, y por lo tanto el gobierno probablemente tenga un problema de liquidez, le falta liquidez tremenda, le faltan recursos. Entonces, sin lugar a dudas, por esta vía, primero había una fuga de divisas. Las personas adquirían los dólares dentro del país e iban al exterior a comprar los productos. Esos productos se vendían al margen del Estado y, por supuesto, recirculaba esa divisa y volvía a salir del país. O sea que el gobierno no echaba mano sobre ella, no podía controlarla. Y probablemente estén tratando de controlar el flujo de divisas que entra a la nación. Por otro lado, tenemos también el hecho, acuérdate que Cuba, el Estado es un monopolio y quiere de alguna manera volver a tener el control sobre las ventas, que por cierto todos sabemos que son sumamente abusivas, hasta un 300% a veces sobre el valor de costo de producción o de comercialización cuando lo adquieren, hasta, a veces le elevan hasta el 300%, perdón, del valor inicial, y pues quiere controlar de nuevo. Sabemos que los productos que venden son de muy mala calidad, estéticamente son terribles, de muy mal gusto, y las personas prefieren, por supuesto, aquellos que estaban importando, los que viajaban, los que se dedicaban a este negocio. Se habían creado toda una red de pequeñas tiendas que, por supuesto, estaban creando alianzas, estaban creciendo, y esto políticamente también comenzaba a preocuparle al gobierno, pues sabemos que detrás del control económico está el control político. Entonces ha querido de alguna manera regresar a los viejos niveles donde contenían las aguas del control social, y creo que todas estas medidas están encaminadas un poco a lograr eso.
Sí, eso es lo que ha dicho Omar, extensivo a ti, Alejandro, lo que dijo ayer en un programa de televisión acá en el sur de la Florida, el economista cubano-americano Jorge Salazar Carrillo, que según su opinión, lo que está buscando el gobierno de la isla es que los turistas, porque esto es otra arista importante, Omar, los turistas también acuden al cuentapropismo, porque son de más calidad los productos, y que los turistas y los nacionales, pues llevarlos al mercado estatal. Pero yo preguntaría, Omar, y sumado a lo que dice Alejandro de la calidad, ¿qué capacidad de volumen tiene el mercado estatal para abastecer cualquier vacío que deje el cuentapropismo?
No, sin lugar a dudas, esa es otra gran pregunta. Yo prefiero pasársela a Alejandro. ¿Cuál es la capacidad que tiene el mercado estatal para captar, digamos, eso mismo, los turistas, y a la misma vez suplir a los cuentapropistas?
Bueno, realmente ahí donde está la paradoja. Es decir, es aquel proverbio popular que ni come ni deja comer. En definitiva, se sabe que el Estado no tiene la capacidad, la infraestructura para garantizar un servicio adecuado, ya no solo al turista, ni siquiera a la población, y de todos modos, pues prefiere mantener un estado de escasez, de penuria, a perder el control, sobre todo el control económico sobre ciertos sectores que a la larga pues puedan de alguna manera carenar en pérdida de control político.
Otra pregunta, la última, Alejandro. Hay quienes plantean, me gustaría tu opinión, que va a haber una afectación entre el flujo migratorio temporario que hay entre las distintas provincias de Cuba y el sur de la Florida, porque parte del pasaje pues provenía o proviene hasta el momento de las ganancias que estos cuentapropistas reciben, que si disminuyen las ganancias, quizás disminuye el flujo de viajeros producto de falta de recursos. ¿Crees que esto es así?
Es muy acertado ese análisis, y lo vamos a estar viendo casi que de inmediato. La inmensa mayoría, sobre todo los nacionales que salían al exterior, yo te reitero, no tengo estadísticas, esa es la manera del Estado, pero yo diría que más del 50% de los cubanos que estaban saliendo al exterior lo hacían precisamente para sostener este tipo de vínculo comercial, que en definitiva, y quiero aclararlo aquí, es decir, no tiene nada de repudiable el hecho de que alguien quiera comercializar, o sea, un poco se sataniza. En algunos comentarios que he visto, por ejemplo, en Granma, aún en personas que están en desacuerdo con las medidas, un poco satanizan este tipo de práctica. Y esto es muy normal en cualquier parte del mundo, que alguien quiera adquirir bienes y venderlo. Eso es normal. Por supuesto que va a decaer la cantidad de viajeros, fundamentalmente nacionales, y de personas que venían del exterior y que venían a satisfacer las necesidades de la familia. Eso lo va a padecer, por supuesto, las agencias de viaje, y lo vamos a estar viendo en los reportes periodísticos hacia el futuro.
Gracias, Alejandro, como siempre, el periodista independiente Alejandro Turballadre desde Cienfuegos, y estaremos en contacto contigo la próxima semana para ver las reacciones que va a ocurrir a partir del lunes. Bueno, de cara al largo feriado fin de semana acá en los Estados Unidos, un placer ya presentando a nuestra colega Lisandra Díaz. No quiero, Omar, que la provoque, es que ella se está portando muy bien.
Y yo me estoy portando mejor.
Sí.
Mucho mejor, yo estoy muy tranquilo.
Él está haciendo un esfuerzo, que no es lo mismo. Vamos a ver si lo logra. Nos quedan todavía unos 5 minutos. Voy a empezar. Tengo, como siempre, amigos, mis recomendaciones para que entren a nuestra página martinoticias.com. Y comienzo con la más leída, y es un comentario del músico cubano Paquito de Rivera, que fue publicado originalmente en Cubanet, y nuestra página los reproduce. Se titula Profetas lejos de su tierra. Y Paquito acá da la opinión sobre la invitación que ha hecho Leo Brau y que ha aceptado el cantante Pancho Céspedes para abrir su festival de septiembre. Como siempre, como podría esperarse de la opinión siempre fuerte de Paquito de Rivera en todo lo que tiene que ver con los artistas cubanos que viven en el exterior hace años y que deciden regresar y cantar en la isla, pues es muy fuerte lo que opina, y yo les invito a que usted conozca detalles de sus opiniones en nuestra página y que deje un comentario a favor o en contra.
Claro, Omar, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Lo que marca la diferencia de Paquito Rivera con otros artistas cubanos es que en plena gloria en Cuba se fue por razones políticas.
Evidentemente, no. Yo diría que sus opiniones son bastante diáfanas, no tan, más diáfanas que fuertes. Pero en este caso incluso, y te voy a decir algo personal, yo conozco personalmente a Pancho Céspedes, estudió conmigo en el preuniversitario de La Víbora, y me he encontrado con él en dos o tres ocasiones cuando he estado aquí en Miami. Y sinceramente, cuando una persona así se reúne contigo, comparte contigo y de pronto empieza a hablar mal del exilio, bueno, pues yo soy parte del exilio, ¿no? Todos somos parte de este exilio, querrámoslos o no. Cuando alguien demoniza el exilio, me está demonizando a mí y a todos los que vivimos aquí, porque mete a todo el mundo en el mismo saco. Yo creo que eso es lo que es deleznable de su parte. Y no sé si Paquito usó esta palabra, pero yo la uso sinceramente. Si por ir a cantar a Cuba, el precio que tienes que pagar es hablar mal del exilio, mira, sinceramente, dice muy poco de ti como individuo.
Muy buen punto, Omar. Si tú tienes el derecho y quieres hacerlo, canta en Cuba, pero no denigres a tus coterráneos que decidieron vivir fuera de Cuba.
Paso con otra también de las que están en la lista de las más leídas. Es un trabajo que fue publicado tarde ayer, pero que se ha mantenido hoy entre las más visitadas, y es este reclamo, esta petición de ayuda que pide una dama de blanco para encontrar a su hijo desaparecido hace 10 años en Alicante, España. Ella pasó años tratando de buscarlo, pidiendo ayuda a instituciones, a personas conocidas del muchacho en España. No pudo lograr nada y ahora hace 5 meses ha venido a Estados Unidos con la intención de un ambiente con los recursos económicos y las libertades de movimiento que ella necesita para seguir su búsqueda. En el trabajo pueden encontrar detalles de toda la historia y sobre todo fotos del joven por si alguien tiene alguna pista y la contacta.
Triste, el drama que veo aquí es el drama de los cubanos tratando de escapar por cualquier manera, ¿no?
No es el primer caso que escucho de esto, y a cada rato yo recibo llamadas de gente y por el internet aparecen personas que están tratando de encontrar a su padre. Es decir, este caso es penosamente, hay que decirlo, bastante común.
Otra de las historias que quiero compartir con nosotros, y eso tiene un toque tragicómico, y lo digo porque hay una mujer con un increíble parecido al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez que está haciendo sensación en las redes sociales, lo mismo en Twitter que en Facebook. La fotografía de la mujer en un bañador de playa se ha hecho viral porque efectivamente el parecido es increíble. Yo les recomiendo que entren a nuestra página, ahí van a poder leer la nota con todas las explicaciones, aunque hasta el momento no se ha revelado nada sobre la identidad de la mujer, ni el lugar donde fue tomada la fotografía, y ni siquiera si es real la fotografía, pero creo que todo forma parte de la interrogante, ¿no? Y las ganas de que la noticia pues siga caminando. Vamos a ver hacia dónde llega. Por lo menos vean la foto.
Esto supera lo irreal, ya no es versión pajarito, ahora es versión mujer.
Ya ahora existen una bueno.
Gracias, Lisandra.
Un placer.
Lo mejor para ti, te esperamos el próximo lunes. Como siempre, regreso aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Buen fin de semana. Extensivo a mi colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico, el Junior, Danilo Fuentes Cortés, y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Deseándoles a todos un excelente fin de semana y reencontrándonos el próximo lunes aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Les habló para todos Tomás Cardoso.